estás en la sintonía de la radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país, también allá en la quinta región, todo San Antonio, todo el litoral central, nos escucha también en el 92.9 del FM. Y en la región de Valparaíso tenemos entonces también la próxima semana, 15 y 16 de mayo, elecciones para gobernador regional. Hoy queremos conocer las ideas, las propuestas que ha estado mostrando entre la población el candidato Rodrigo Mundaca, quien es secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Moda Tima, candidato a la gobernación de Valparaíso, a quien ya saludamos. Rodrigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la Radio Nuevo Mundo por este contacto, y aquí estoy, a disposición de ustedes.
Genial, nosotros felices de poder conversar contigo. Anteriormente, en múltiples ocasiones hemos conversado con la gente de Moda Tima a propósito de diversas problemáticas. En esta oportunidad te encontramos como parte de una candidatura. Primero, cuéntanos cómo ha estado esa candidatura. Ya se nos viene la próxima semana la elección. Parece que antes habíamos tenido esta sensación, ¿no es cierto? Pero debido a la pandemia, la elección, recordemos, se tuvo que postergar, hubo una detención también en el despliegue de las candidaturas. ¿Cómo ha sido todo este proceso de volver otra vez a conectarse con la gente, Rodrigo? Y cuéntanos lo que has sentido también, cómo las personas se siguen expresando en esos cara a cara, ¿no es cierto? Las necesidades que tienen en una época tan difícil para el país, ¿no?
Bueno, la verdad que nosotros llevamos algo así como 10 meses en campaña. Estuvimos atravesamos por un proceso de primaria, ya que como Moda Tima no podíamos concursar del proceso directamente, porque era en agosto del año pasado, tendríamos que haber tenido el patrocinio de 6.000 firmas, 1.500 pesos la firma, era absolutamente imposible. Y participamos del proceso deliberativo interno del Frente Amplio en nuestra condición de independiente. Y el 29 de noviembre del año 2020 fuimos primera mayoría nacional proporcional, solamente superados por Orrego en la región metropolitana. Dicho eso, ha sido un periodo extraordinario, ¿no? Un periodo extraordinario dada la crisis ambiental, la crisis sanitaria, la crisis ambiental, económica, política, por la cual está atravesando el planeta y particularmente Chile, ¿no? En manos de un pésimo gobierno también. Y por tanto ha habido que adecuar la campaña precisamente a las condiciones de vida material que estamos padeciendo y que tienen que ver con el COVID, que tienen que ver con la pandemia, particularmente la mayor cantidad de fallecidos después de la región metropolitana, la mayor cantidad de contagiados después de la región metropolitana y la región que tiene el índice de letalidad más alto del país, 2,7 veces superior a la media nacional en términos de contagiados versus fallecidos, fallecidos versus contagiados. Entonces sí, ha sido una campaña extraordinariamente difícil, donde ha habido que combinar la virtualidad con lo presencial, y particularmente en estas tres últimas semanas que estuvimos confinados en nuestros hogares, si bien es cierto no tuvimos, por razones obvias, presencia en los territorios, trabajo territorial, sí estuvimos muy muy virtualmente conectados, una serie de foros, debates. De hecho, la semana pasada estuvimos con el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Pedro Arrojo. Nos han invitado a las comisiones de recursos hídricos del Senado, de la Cámara de Diputados, a expresar opinión sobre proyectos de ley referidos al agua. Hemos estado en un sinnúmero de likes, como se dice. Hemos estado con el Nano Expert, en fin, hemos estado con muchísimos compañeros, compañeras compartiendo. Y ahora que se flexibilizaron en algo las medidas sanitarias en algunos territorios de la provincia, de la región de Valparaíso, ya desde el día lunes, desde el día de ayer, es que estamos en agenda territorial. Estuvimos en la provincia de San Antonio 2 días, lunes y martes, ya ahora estamos retornando a Valparaíso. Ha sido extraño, pero también era bastante anhelado, ¿no? Volver a tener el contacto, ese cara a cara con el pueblo, el sentir el cariño de la gente, el poder compartir sueños, esperanzas, anhelos, como decimos. Y por tanto, es un momento extraordinario, Ya la elección queda muy pocos días, 8 o 9 días, porque el periodo de campaña se suspende el día 13 de mayo. Y por tanto, creo que ya es la ofensiva final, creo yo, ¿no? Es la ofensiva final para todas las candidaturas. Estamos muy desplegados, estamos en días que son muy intensos, muy agitados también, pero también contamos con un enorme equipo de compañeros que respaldan nuestra candidatura. Nuestra candidatura es la candidatura del Pacto a Prueba de Dignidad, pero también es la candidatura del Movimiento Social, es la candidatura de las asambleas territoriales, es la candidatura de aquellos que corrieron la frontera de lo posible el 18 de octubre del 2019 en adelante, y también desde antes, puesto que somos de aquellos movimientos sociales que batallan intensamente en los territorios y las comunidades hace muchísimo tiempo para poder terminar con el modelo de despojo, con el modelo de inequidad que existe en nuestros territorios, particularmente en la región de Valparaíso. Así que estamos desafiados, tenemos esperanza, creemos de que hemos hecho una campaña limpia, decente, una campaña que no forma parte del consenso elitario clásico, y por tanto es una campaña que surge el movimiento social, que surge el pueblo trabajador y sencillo.
Bueno, una región como la de Valparaíso, que ya lo decía Rodrigo, tiene problemáticas bien importantes, ¿no? El hecho de tener tanta mortalidad vinculada con el COVID, por cierto, que obedece a problemáticas más de fondo, como por ejemplo la pobreza, como el hacinamiento, la inequidad territorial, ¿no es cierto? Y esta realidad se suma, por cierto, al tema medioambiental, que probablemente ahí en la región de Valparaíso es uno de los temas más potentes, ¿no es cierto? El tema del agua ha golpeado muy, muy fuerte desde hace décadas ya a la región. Y por cierto que Modatima ha podido también aparecer como un actor relevante por el trabajo que también han desarrollado desde espacios como la Quinta Región. Yo recién leía lo que ha significado el paso de poder avanzar en la ley, ¿no es cierto?, que ha tenido la aprobación en general, que va a tipificar el delito del robo y la contaminación de aguas. Cuéntanos, Rodrigo, cómo el tema de la sequía, de las defensas también del agua y del territorio ha sido importante también en esta campaña que tú has estado desarrollando. ¿Cuáles son las esperanzas que también se levantan por parte de comunidades donde la sequía ha sido algo tan fuerte y donde existe también la noción tan clara que se repite, ¿no?, de decir aquello de que no solo es la sequía, también es un saqueo? Hay una noción relevante respecto a cómo los negocios o las industrias también operan para que la población tenga menos acceso a este recurso vital. Cuéntanos cómo ha sido también ese camino en esta campaña con la temática del agua por delante.
Bueno, Modatima es una organización que, como tú bien señalas, desde la provincia de Petorca, al interior de la Quinta Región, como dicen nuestras vecinas, nuestros vecinos, desde el patio trasero de la región de Valparaíso, logramos instalar una batalla que hoy día es nacional, pero que también tiene un relato que es planetario, ¿no? Hoy día el acceso al agua, el agua como un bien común, como un derecho humano, hoy día toda la jurisprudencia internacional sostiene que el agua es un derecho humano esencial, básico, para el cumplimiento de todos los demás derechos. A propósito de lo reciente, ¿no?, a propósito de lo que pasó con la Comisión Chilena de Derechos Humanos y Baltasar Garzón, que concurren a la Corte Penal Internacional para demandar al gobierno de Piñera por la violación sistemática de los derechos humanos, en el punto de prensa en el cual Baltasar Garzón anuncia esta acción judicial, también le envía un cariñoso saludo a las y los que integran nuestra organización, a Modatima, puesto que con Baltasar Garzón estuvimos en el verano del 2020 compartiendo intensamente y estuvimos hablando intensamente sobre ecocidio, sobre derechos humanos ambientales y sobre lo impropio que significa para un país como Chile mantener privatizadas sus fuentes de agua y la gestión de las mismas. Sin duda que hoy día el tema del agua es un tema que ha estado en la centralidad de nuestra campaña, pero también el tema, en un tema más global, los derechos humanos ambientales, el derecho al agua, por cierto, pero también el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es importante hoy día señalar también lo que ocurrió en el marco de la revuelta popular, ¿no?, del 18 de octubre en adelante, el 2019, cuando un periódico electrónico Interferencia, el 1 de noviembre del 2019, señala que los luchadores socioambientales de la región de Valparaíso eran blanco de interés de la inteligencia policial chilena. Ahí apareció mencionada Claudia Arcos, defensora de la Reserva de la Biósfera, Joel González, Libres de Alta Tensión de la Comuna de Limache, Catalonso, que es vocera del Movimiento de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Musosare, que luchan al interior de la bahía de Quintero, en Ventana, en la comuna Puchuncaví, precisamente por un medio ambiente libre de contaminación, a propósito de lo que ahí ocurre, ¿no? En una mal titulada zona de sacrificio. Sin duda que la región de Valparaíso tiene a sus principales dirigencias hoy día transformadas en blancos de interés de la inteligencia policial, porque también en una acepción mucho más amplia habría que decir de que en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes, en el origen de la fortuna de Mate, de Luxi, de Angelini, del propio Piñera, de Pereyoma y de otros. En el origen de las principales fortunas chilenas está precisamente la privatización del agua, la privatización de la tierra, la privatización del medio ambiente, en rigor, la posibilidad de depredar, degradar, contaminar sin ningún tipo de política pública que proteja el medio ambiente y que proteja a las comunidades del despojo de bienes esenciales. Esto ha estado, sin duda, en el centro del debate durante toda la campaña, porque objetivamente provenimos de ahí, provenimos de esa batalla. Pero también decirte que los problemas de agua en la región de Valparaíso son multidimensionales, tienen que ver con la contaminación de los cuerpos de agua, tienen que ver con la presión que ejercen los holdings inmobiliarios para apropiarse los cuerpos de agua, tiene que ver hoy día con la ausencia de fiscalización en materia de robo de agua, tienen que ver con el monocultivo como estrategia fallida de desarrollo a propósito del cultivo de aguacates, de palto, un frutal de origen tropical que demanda enormes volúmenes de agua y que en la región de Valparaíso se planta sin ningún tipo de instrumento de ordenamiento territorial espacial. Hoy día tenemos prácticamente el 60% de toda la superficie cultivada de palto en la región de Valparaíso emplazado en suelos de cerro, que no tienen aptitud de cultivo, y por tanto eso también da cuenta de la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial espacial en la región de Valparaíso. Este es un tema que está permanentemente. Hoy día estuvimos compartiendo con comunidades, hoy día estuvimos en el campamento Las Loicas en Cartagena, donde ahí viven 226 familias, 225 niños que tienen serias dificultades para acceder a servicios básicos. Estuvimos después en el Tau, donde hoy día gran parte de la población hoy día no tiene acceso a agua potable. En fin, mira, en la región de Valparaíso las estimaciones sostienen que hay más de 350.000 personas que dependen de los camiones del GIE, 350.000 personas. Y eso también se ve aumentado, ya que la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, 225 campamentos, 23.843 familias viviendo en esa condición. Y por tanto, las asimetrías que hay en la región de Valparaíso, asociada al medio ambiente, asociada a la apropiación de los bienes naturales comunes, asociada a la ausencia de política pública en materia de vivienda digna, a dos dígitos en materia de estancia, a la brecha salarial entre hombres y mujeres del 30%, dan cuenta de la necesidad de colocar en la centralidad de nuestro quehacer la vida digna, la vida humana, y superar este patrón de despojo, superar este patrón de acumulación por desposesión en la región de Valparaíso. De esto hemos hablado intensamente durante 10 meses y tenemos la certeza de que hemos colocado en la centralidad de nuestro quehacer aquellos temas que el pueblo demanda: recuperar sus derechos sociales, hacer de la región de Valparaíso una región con equidad de género, una región inclusiva y también una región con memoria, porque un pueblo que no tiene memoria comete el error dos veces en la historia, primero como tragedia y luego como comedia.
Ahora, Rodrigo, en términos prácticos, ¿cuáles son las medidas que tú como gobernador regional podrás tomar, ¿no es cierto? Harto debate ha habido en los últimos años respecto a las facultades con que llegarán los nuevos gobernadores regionales, ¿no es así? Por ejemplo, tú has hablado respecto a la posibilidad del cierre de plantas industriales que nos hagan cargo de emisiones, lo que ha sido un problema importante siempre en Quintero, Puchuncaví, en términos, por ejemplo, del diálogo con las organizaciones civiles, el rol que pueden tener en una democracia más directa, organizaciones locales para manejar el tema del agua. ¿Qué puede hacer un gobernador regional que asuma ya en este mes de junio, sería, ¿no es cierto?, el traspaso de los mandos? Cuéntanos cuáles han sido los pilares de decisiones que tú has estudiado que ya tomarías una vez ingresando el cargo.
Bueno, mira, es muy buena la pregunta, precisamente para poder clarificar cuáles son los roles, las funciones que tiene el gobernador electo. De partida, decir de que hoy día el proceso de descentralización en el país es un proceso inconcluso, incompleto, es un niño con dientes de leche, porque le hacen falta muchas más hacen falta competencias. De hecho, en el proceso de descentralización solamente hay 15 competencias descentralizadas. Tiene funciones muy específicas, va a tener funciones en el ámbito administrativo, va a administrar los bienes inmuebles de la exintendencia, va a tener funciones normativas, porque el gobernador electo, en acuerdo con el Consejo Regional, debe pedir más competencia al presidente en ejercicio, puede pedir más competencia al presidente en ejercicio, tiene funciones de planificación, porque el gobernador electo es quien formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, por ejemplo. Tiene funciones presupuestarias, es quien formula el anteproyecto regional de inversiones. Y tiene además funciones de coordinación de todos los servicios que dependen de su gestión. Pero en el ámbito de las competencias tiene pocas competencias. Sin embargo, las pocas competencias que tiene tienen cierta importancia y relevancia. Desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda, como ya dije, formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Tremendamente importante a propósito de la voracidad que tienen los holdings inmobiliarios en la región de Valparaíso para apropiarse el patrimonio ambiental, por ejemplo. Formula el Plan Regional de Desarrollo Turístico, en circunstancias dada la importancia que hoy día tiene el turismo como una de las vías maestras del desarrollo de la región de Valparaíso. Es muy importante esta mirada ecosistémica que tenemos para unir el Pacífico y la cordillera pasando por los valles transversales, realzando precisamente el patrimonio material, inmaterial y el patrimonio natural como ejes del turismo sustentable. El gobernador electo es quien además administra los subsidios para el transporte escolar, para las áreas aisladas, los territorios aislados, y también para las zonas rurales. Y también tiene una tarea muy importante con aquellos organismos del Estado que están descentralizados y donde hay instrumentos de fomento productivo anidados en Corfo, FOSIC y CERCOTEC. Esta posibilidad de poder administrar los instrumentos de fomento productivo se van a poner a disposición hoy día fundamentalmente de la reactivación del empleo y de la reactivación de la actividad productiva regional. Dicho esto, tenemos un montón de ausencias de competencias que son tremendamente importantes cuando tienes la región con mayor cantidad de campamentos del país. Sin embargo, a partir de marzo del 2022 se pueden crear servicios públicos regionales, y un servicio público regional inequívoco es un servicio de vivienda y habitabilidad para terminar con el reino del serbio, que finalmente el serbio es quien digita la política habitacional desde Santiago sin contemplar las particularidades de nuestros territorios. Hemos dicho que a partir de marzo del 2022 también queremos crear un servicio público regional de agua y medio ambiente. Hoy día el gobernador electo no tiene las facultades de desprivatizar y de mercantilizar el agua, porque esa va a ser una facultad anidada en el proceso constituyente, pero sí va a tener un enorme capital político para poder insistir precisamente sobre esta materia, pero también priorizar recursos para priorizar los sistemas comunitarios de agua potable rural, priorizar recursos para priorizar el agua para la agricultura familiar campesina, para reparar ecosistémicamente los cuerpos de agua sobreotorgados y ser extraordinariamente celosos y vigilantes de las prácticas impropias en las cajas de los ríos de la región de Valparaíso. Hemos dicho también que en materia de derecho, el derecho a la vivienda, lo vamos a abordar desde un servicio público de vivienda y habitabilidad, pero antes impulsaremos de estudios para determinar condiciones de habitabilidad mecánica del suelo. También somos firmes partidarios de un banco de suelos público urbanizable para de esta manera erradicar donde haya que erradicar campamentos y erradicar donde corresponda erradicar con servicios básicos, pero con participación ciudadana. Ahí hay cuestiones que están puestas, hay cuestiones que son parte del eje central de nuestra candidatura. Y también decir de que para nosotros es muy importante la inclusión. En este sentido, nos parece muy muy importante hoy día la inclusión laboral para las personas con discapacidad en la región de Valparaíso, aproximadamente 250.000 personas. Y por tanto, estamos firmemente comprometidos para incorporar nuevas determinantes sociales al momento de aprobar proyectos financiados vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hemos dicho hoy día que es fundamental darle visibilidad a la población migrante, porque migrar es un derecho humano. Y hemos dicho que vamos a instalar al interior del gobierno regional una oficina jurídica y también actividades que nos permitan precisamente regularizar la condición de los migrantes que hoy día se encuentran en situación irregular en la región de Valparaíso. Hemos hablado de un migra móvil, es decir, de tener un migra que pueda atenderlo a través de toda la región. Hemos dicho hoy día que es fundamental también la defensa de las disidencias sexuales, de los derechos de las disidencias sexuales. Y durante la campaña firmamos un compromiso con el Movimiento por la Diversidad Sexual, el MUMS, donde nos comprometimos a impulsar una política antidiscriminación y que además incorpore determinantes sociales y determinantes laborales en los proyectos de FNDR para toda la población LGBTIQ+. Es decir, tenemos un montón de desafíos. Y finalmente, un tema que es tremendamente importante, la región de Valparaíso está lleno de ollas comunes. Vamos a levantar una política pública regional de huertos familiares con manejo agroecológico a lo largo de toda la región, que nos permita preservar la soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria también. Por tanto, tenemos un montón de desafíos que lo hemos explicado, que lo hemos explicitado, pero también están los instrumentos para poder hacerlo, y lo vamos a hacer refugiado en el seno del pueblo sencillo.
Perfecto, le agradecemos entonces la conversación el día de hoy al candidato Rodrigo Mundaca, ¿no es cierto?, que estará en la papeleta ya la próxima semana, faltan muy pocos días, es uno de los candidatos a gobernador regional en Valparaíso. Rodrigo, te agradecemos la conversación y mucho éxito y energía, ¿no?, en el despliegue de estos últimos días para conversar con los vecinos y vecinas de allá de la extensa e importantísima región de Valparaíso, Rodrigo. Así es que muchísimas gracias.
Muchas gracias a Radio Nuevo Mundo y un cariñoso saludo a ustedes, pero también un cariñoso saludo particularmente a las y los que defienden los derechos humanos ambientales en la región de Valparaíso. Abrazos.
Abrazos, chao.